criticized. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre y Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención a la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Cristina Ortega. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental y ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. Hoy en la sección que dedico a los espacios naturales valencianos os voy a hablar de un espacio realmente importante desde el punto de vista medioambiental y que no es tan conocido como otros parajes naturales de la Comunidad Valenciana. Me estoy refiriendo al Parque Natural de la Puebla de San Miguel en Ademuz, perteneciente a la provincia de Valencia. Después, en el bloque medioambiental genérico, voy a comentaros qué es el Día Forestal Mundial, que se celebra el próximo día 29 de marzo. El Día Forestal Mundial está dedicado a destacar la importancia de los recursos forestales que contribuyen al desarrollo y a la vida de todas las especies. Los bosques nos proveen de bienes, mantienen el oxígeno indispensable para la vida, nutren el suelo, purifican el aire y, por si esto fuera poco, embellecen la naturaleza y nos facilitan lugares para el esparcimiento, el deporte y el descanso. Y finalizaré el programa con el resumen de eventos acaecidos en el último fin de semana, donde ha intervenido o colaborado la Federación de Esporte, Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, y anunciaros los próximos. I fall off my chair and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. Bien, vamos con los espacios naturales valencianos. Bien, ¿dónde está ubicado el espacio que os hablaba antes del Parque Natural de la Puebla de San Miguel? Pues en la comarca valenciana del Rincón de Ademuz es donde está enclavado uno de los parques más espectaculares que tenemos en la Comunidad Valenciana. Fue declarado como tal en el año 2007 y sus casi 6.400 hectáreas de extensión albergan la cumbre más alta de la región valenciana, es decir, el Alto de Barracas o Cerro Calderón, con sus 1.839 metros sobre el nivel del mar. La altitud, la distancia que separa el Parque Natural de la zona litoral, pues está situado en la parte más occidental de la Comunidad Valenciana. Unas temperaturas extremas, sobre todo en invierno, y en unión de otros condicionantes físicos, hacen una configuración específica de este paisaje único. ¿Y cómo podemos llegar? Pues para llegar al Rincón de Ademuz podemos ir desde Valencia por la autopista 3 hasta Utiel y coger la Nacional 330 por Sinarcas y Landete, o también directamente desde Valencia por la CV35 Valencia-Ademuz. Vamos a ver un poquito, voy a explicar un poquito la historia de esta zona. Los primeros restos de asentamientos que podemos encontrar en la Puebla de San Miguel datan de la Edad de Bronce, con yacimientos arqueológicos en el paraje de los Pucheros. Posteriores a esto se encuentran también los yacimientos ibéricos del paraje del Castellar del siglo II a.C. y la Loma de la Bayuenga. Históricamente, la Puebla de San Miguel ha estado vinculada a Ademuz, de la cual formó parte durante siglos.
En un principio se trataba de asentamientos temporales por parte de los habitantes de Ademuz, que aprovechaban la zona montañosa para tareas agrícolas y ganaderas. Con el paso del tiempo, este asentamiento temporal pasó a consolidarse en el valle, con anterioridad a su ocupación por los cristianos en el siglo XIII, ya dependía jurisdiccionalmente de la fortaleza musulmana de Ademuz. Ya en el siglo XVIII, a instancia de la autoridad local, Carlos III concedió la independencia de Ademuz, otorgando la categoría de Villa Real a Puebla de San Miguel el 12 de febrero de 1765.
I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle.
¿Cuál es el entorno y los hábitats del parque natural? Este parque natural está asentado sobre las estribaciones de la Sierra de Jabalambre, y ello hace que destaquen unos elementos naturales que poseen un altísimo valor, tanto ambiental como paisajístico. Puebla de San Miguel es uno de los municipios de la comarca con mayor superficie forestal. La escasa presión antrópica y humana y la adecuada gestión municipal de los recursos ha propiciado una notable diversidad vegetal, patente tanto en las distintas formaciones vegetales que cubren su término, como en la presencia de endemismos ibero-levantinos o incluso de árboles monumentales. La gran diversidad de ecosistemas se debe a la diferencia de altitud, que va desde los 1.100 metros hasta los 1.800, siendo la cima del Alto de Barracas o Pico Calderón su cima más alta, con 1.869 metros, y a su vez la más alta de la Comunidad Valenciana, como os he comentado antes. Destacan tres masas arbóreas principales: el pinar, el sabinar y el carrascal, además de la existencia de otros conjuntos menores de quejigos, de vegetación de alta montaña, así como la presencia de tejos. De menor a mayor altitud, comenzaremos por el carrascal a partir de los 1.100 metros, donde conviven las carrascas e infinidad de plantas aromáticas. Los carrascales también ocupan las zonas más secas y con mayor insolación, centrándose en dos áreas concretas, aunque existen ejemplares aislados por toda la zona. Subiendo en altura, a partir de los 1.450-1.500 metros, ya observamos el sabinar albar. En él encontramos magníficos ejemplares de sabinas centenarias, destacando las milenarias de la partida de las blancas. Luego me referiré a ellas. Los bosques de sabina albar forman uno de los hábitats más singulares de los que aparecen en el ámbito del parque. De especial interés es la presencia de ejemplares de gran longevidad, llegando algunos hasta casi los 1.000 años de antigüedad, conformando, sin duda alguna, uno de los mejores grupos de estos ejemplares a escala mundial. Ya a mayor altitud se extienden los bosques de pinar, a partir de los aproximadamente 1.600 metros, y hay dos masas de pinar importantes, los pinares negrales característicos de climas de alta montaña, y el pinar albar, que puede ocupar las localizaciones más elevadas y frías, donde el resto de árboles ya no pueden competir con él. Diferenciamos claramente estos dos grupos según su situación geográfica. Hay maravillosos ejemplares de pino albar, como el pino Vicente o el de las Tres Garras, entre muchos otros, de una espectacularidad singular, que se sitúan en la zona del Vago de la Culebra. Y luego el bosque de pino negral, que se encuentra en el paraje del Collado de Buey. También en el paraje de la Peguera encontramos un tejo catalogado como monumental. En las zonas más elevadas, debido a las limitaciones de la altitud, la cubierta vegetal se reduce a especies arbustivas o herbáceas, entre las que destaca la sabina rastrera o chaparra y el tomillo terrero. De todas estas especies existen numerosos ejemplares de grandes dimensiones, muchos de ellos incluidos en el catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana. Please.
some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? 'Cause I don't think that I can take anymore.
En resumen, en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel cuenta con 6 micro reservas de flora catalogadas. La primera sería el Pico Calderón o Alto de las Barracas, que está ubicada en el paraje del mismo nombre y protege formaciones de pinares albares junto con sabinas rastreras y especies endémicas como el tomillo terrero. Luego está la zona del Barranco Jorge, ahí está ubicado bastantes hábitats rocosos y bosques de coníferas, y esta reserva protege una de las zonas con mayor población de tejo. Luego tendríamos el Barranco Jiménez, que cuenta con una vegetación supramediterránea donde podemos encontrar especies como la sabina albar y el pino pinaster. Después tendremos la microreserva del Barranco de la Hoz, con pendientes rocosas calcícolas de bosques de coníferas de montaña típico mediterráneo, y también destaca en esta microreserva el tejo. Luego tenemos también el área de las Blancas, que es un bosque endémico, como decía antes, de sabina albar, con ejemplares que en algunos casos alcanzan los 1000 años de antigüedad. Y por último está la microreserva del pino de Vicente Tortajada, que está situado en el paraje del Vago de la Culebra y se trata de un espectacular ejemplar de pino albar. Y ahora me queda hablaros de la fauna que hay en el parque. La notable diversidad vegetal propicia que la fauna propia de este espacio natural esté representada por una gran variedad de especies. Estos espacios forestales de alto valor son el hábitat adecuado para el desarrollo de quirópteros que están adaptados a estas condiciones naturales. En particular encontramos la mariposa luna y la mariposa apolo, que son dos especies protegidas que viven en zonas con un buen estado de conservación. También es habitual la presencia de aves rapaces, entre ellas podemos encontrar buitres, águilas calzadas, águilas culebreras, milano, lechuzas, cernícalos, incluso la existencia de algunas parejas de águila real. Es fácil observar también la presencia de reptiles como el lagarto celado, el fardacho, la víbora o diversos tipos de culebras como la culebra lisa europea. En lo que respecta a mamíferos es importante la presencia de algunas especies de murciélagos que son escasas en la Comunidad Valenciana y aquí en el hábitat forestal se dan mejor. También abundan las especies pues como el conejo, la liebre, la jineta o el jabalí, y también se observa la presencia de corzos y de ciervos. Cambiamos de asunto, continúo ahora con el bloque medioambiental genérico, que en el programa de hoy está dedicado al Día Forestal Mundial, que se celebra el próximo lunes 21 de marzo. ¿Por qué? Pues porque el 21 de marzo es el primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte. De este modo, para darle un carácter simultáneo en todo el mundo, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, eligieron ya hace tiempo, en 1971, esta fecha para celebrar el Día Forestal Mundial. La importancia de los bosques es superlativa y nadie la discute, pues los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación, el agua y el aire limpio. Además, protegen el suelo y son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. A pesar de esta importancia para el género humano, no los protegemos como deberíamos. La mitad de los bosques que una vez cubrieron la Tierra, alrededor de 30 millones de kilómetros cuadrados, han desaparecido. Cerca del 78% de los bosques primarios. Estos son cifras escalofriantes. Pero los bosques que nos quedan tampoco están mucho mejor, porque el 22% restante están amenazados por diversos motivos. La extracción de madera, la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, especialmente este tema especialmente sensible en todo el Amazonas, la minería, los grandes embalses, también en la zona del Amazonas y en zonas de China bastante peligroso, las carreteras, las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Un total de 76 países han perdido ya todos sus bosques primarios, y otros 11 pueden perderlos en los próximos años. La FAO tiene establecido diversos protocolos y planes para una gestión forestal sostenible. ¿Y esto qué significa? ¿Qué se entiende por gestión forestal sostenible? Pues es el uso sostenible y la conservación de los bosques con el objetivo de mantener y mejorar sus múltiples valores a través de la intervención del hombre. Las personas ocupan un lugar central de la gestión forestal sostenible, ya que esta tiene como finalidad contribuir a las diversas necesidades de la sociedad a perpetuidad. La FAO define la gestión forestal sostenible como un concepto dinámico y evolutivo que tiene como objetivo mantener y mejorar los valores económicos, sociales y ambientales de todo tipo de bosques, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Esta definición deja claro que la gestión forestal sostenible variará a lo largo del tiempo, pero también que su propósito es, como mínimo, mantener indefinidamente todos los valores del bosque. La gestión forestal sostenible es un concepto multidimensional, ya que incorpora los cuatro pilares de la sostenibilidad, es decir, los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los bosques son insustituibles, su diversidad es única. Los bosques son uno de los depósitos más importantes de la diversidad biológica terrestre. El conjunto de bosques tropicales, templados y boreales ofrece hábitats muy diversos para las plantas, los animales y los microorganismos. La diversidad biológica es la base de la amplia gama de bienes y servicios que los bosques proveen al resto de los seres vivos. La variedad de árboles y arbustos forestales desempeña un papel decisivo en la vida diaria de las comunidades rurales de muchas zonas, ya que estos son fuentes de productos madereros y no madereros y contribuyen a la conservación de los suelos y las aguas, y además son depositarios de valores estéticos, éticos, culturales y religiosos. Los animales que habitan los bosques son una fuente vital de nutrición e ingresos para muchas personas y ejercen una función crucial en la ecología forestal, como la polinización, la dispersión y la germinación de semillas y la depredación de especies que podrían convertirse en plagas. La diversidad biológica de los bosques es uno de los 7 elementos temáticos del concepto de gestión forestal sostenible al que antes me he referido y que se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007. ¿Y cuáles son los aspectos clave que ofrecen los bosques, que nos dan los bosques? Pues los beneficios socioeconómicos de los bosques se derivan en su mayor parte del consumo de los bienes y servicios forestales. Los bosques representan más del 10% del Producto Interior Bruto en muchos de los países más pobres. Se estima que el sector forestal procura empleo oficial a 10 millones de personas y empleo informal a otros 30 o 50 millones de personas en los países en desarrollo. A pesar de su importancia en la economía mundial, no se ha adelantado mucho en materia de ordenación forestal sostenible y la pérdida y la degradación de los bosques continúa produciéndose en numerosos países en desarrollo y en los países desarrollados también.
To live.
Debemos de tener muy claro que la pérdida de diversidad forestal implica la falta de oportunidades de obtener alimentos, medicinas, materias primas y, por lo tanto, todo eso va a redundar en una menor capacidad de empleo y, en definitiva, todo esto lleva a la pérdida de bienestar. Además, los productos forestales contribuyen significativamente a proporcionar vivienda a no menos de 1.300 millones de personas, el 18% aproximadamente de la población mundial. En todo el mundo se emplean productos forestales en la construcción de viviendas. Se calcula que el número de personas que viven en casas cuyas paredes o techos o los pisos están hechos principalmente de materiales obtenidos de los bosques asciende a 1.000 millones de personas en Asia y Oceanía y a 150 millones en África. Se trata, sin embargo, de una estimación basada en datos parciales. Las cifras reales podrían ser mucho más altas. Por otra parte, una importante contribución de los bosques a la seguridad alimentaria consiste en el suministro de combustible de madera para cocinar y para esterilizar el agua. Se calcula que unos 2.400 millones de personas, alrededor del 40% de la población de los países menos desarrollados, utilizan combustible de madera para cocinar. Estoy hablando de cifras muy importantes. Además, es posible que de estas personas, unos 760 millones también utilicen combustible de madera para hervir el agua. La recolección de productos forestales comestibles también sostiene la seguridad alimentaria y proporciona nutrientes esenciales a muchas personas. La dendroenergía es a menudo la única fuente energética disponible en las zonas rurales de los países menos desarrollados y reviste especial importancia para la población más pobre. ¿Pero qué es la dendroenergía? Pues es toda la energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados de los bosques, árboles y otra vegetación de terrenos forestales. La dendroenergía representa al menos el 27% del suministro total de energía primaria en África, del 13% en América Latina y el Caribe y del 5% en Asia y Oceanía. Sin embargo, se emplea cada vez más en los países desarrollados a fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, en los hogares de unos 90 millones de personas de Europa y América del Norte, la dendroenergía es actualmente la fuente principal de energía para calefacción. La madera es considerada la primera fuente de energía de la humanidad. Actualmente sigue siendo la fuente de energía renovable más importante, que por sí sola proporciona más del 9% del suministro total de energía primaria a nivel mundial. La dendroenergía es tan importante como todas las otras fuentes de energía renovable juntas: hidroeléctrica, geotérmica, residuos, biogás, solar y biocombustibles líquidos. Más de 2.000 millones de personas dependen de la dendroenergía para cocinar o calentarse, y especialmente en los hogares de los países en desarrollo y los países más pobres. Esta representa además la única fuente de energía asequible y disponible en estos países a nivel nacional. El empleo de combustibles de madera por los hogares privados para la cocción de alimentos y la calefacción es responsable de un tercio del consumo mundial de energía renovable, lo que hace de la madera la energía más descentralizada del mundo. Actualmente, debido a las preocupaciones relativas al cambio climático y a la seguridad energética, la dendroenergía ha entrado en una nueva fase de gran importancia y visibilidad. Está considerada una fuente de energía renovable, sin efectos sobre el clima y viable desde el punto de vista social. Pero, ojo, solo cuando se cumplen las siguientes condiciones. Primera, que sea madera procedente de recursos sometidos a una gestión sostenible. Segundo, parámetros adecuados de combustible en su contenido de agua, en su valor calorífico, en su forma, etc. Y tercero, incineración o gasificación eficiente para minimizar las emisiones interiores y exteriores. Sin estas condiciones, y esto lo subrayo, sin estas condiciones irrenunciables no estamos hablando de diversidad, de ecología o de medio ambiente, ni de gestión forestal sostenible, que quede esto bastante claro. Y para finalizar esta sección dedicada al Día Forestal Mundial, os repito literalmente la frase que pronunció el secretario general de las Naciones Unidas en marzo del año pasado en Nueva York con motivo de la celebración de este día. Dice así: para construir un futuro sostenible y resiliente al clima, debemos invertir en nuestros bosques del mundo. Para ello, será necesario un compromiso político a los más altos niveles, con políticas inteligentes, con un cumplimiento efectivo de la ley, con alianzas innovadoras y, por supuesto, con financiación. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Esportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. El pasado sábado 12 de marzo se celebró el Campeonato Absoluto de Carrera Vertical FEMEC 2016. La prueba reunió un total de 108 participantes, entre ellos algunos de los mejores especialistas de la verticalidad. La prueba se ha celebrado en forma de contrarreloj, con salidas individuales cada 30 segundos. El más rápido de la mañana ha sido Zaid Ait, del BUF Pro Team, seguido de Mili Sellés y Óscar Pérez, ambos del Club Marató Crevillén. En féminas, la más rápida ha sido Silvia Leal, del Blue Motors, seguida de Julia Font y María Beltrán. El título de campeón autonómico de carrera vertical FEMEC se lo ha llevado Emily Sellés en categoría masculina y María Beltrán en categoría femenina. Por otra parte, el pasado fin de semana también se celebró el Campamento Territorial de Valencia, organizado por la sección de montaña del Grupo de Montaña Valdigna junto con la FEMEC y el Ayuntamiento de Simat de la Valdigna en el paraje de Pla de Corrals. Se realizaron diversas actividades, entre ellas la inauguración del recientemente marcado sendero PRCV50 en su derivación 8, conocido como Sendero del Toro. Y ya después del paréntesis de la Semana Santa, la próxima prueba de carreras por montaña es el Campeonato Autonómico Individual y por Clubs, que se celebrará el próximo 10 de abril, organizado por el Centro Excursionista de Tabernes de Valdigna. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Cristina Ortega en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 23 de marzo. Salud y suerte. Adiós. Call me friend. Don't say a word. I know just what I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age?